Nos encontramos ante un escenario muy distinto a marzo del año pasado a nivel mundial. Digamos, la gobernancia mundial está en jaque, digamos, ¿no? Significa que la crisis financiera del centro y el poder de este sistema capitalista de libre mercado, yo creo que está en jaque como nunca, digamos, ¿no? Como nunca, porque se ha puesto en evidencia la falacia, digamos, del sistema económico, aunque no lo pongan tan en evidencia. Las retenciones, básicamente, yo creo que ha habido una falta. La primera falacia es que no reconocen que si realmente está defendiendo a los pequeños y medianos productores, que ya Eduardo Bussi reconoció que si un error tiene la mesa de enlace es que no se ocupa de los pequeños y medianos productores, ni siquiera de los pequeños productores de agricultura empresarial o farmer, ¿no?, de tipo capitalista. No hablemos de la agricultura campesina, de los campesinos, de los agricultores familiares, verdaderos productores de alimentos que se han visto siempre arrinconados por estos otros. Es decir, quisieron despertar durante todo este año, desde marzo hasta ahora, la sensación en la sociedad civil y en la opinión pública nacional de que ellos son lo que somos nosotros en realidad. Y creo que esa falacia se ha puesto ya, como que se ha puesto en evidencia, ¿no? ¿Y por qué entonces lo que molesta son las retenciones? Y las retenciones molesta porque en realidad la 125, tal como llegó reformada por el sí, por los socialistas y por otros, no la original del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, les convenía a los pequeños y medianos productores sojeros, ¿entendés? Estamos hablando de tipo de 700 a 1500 toneladas de soja. Si quieren matar acá, vos escuchás los bares y decís, pues somos unos boludos. Nos convenía la 125 y estuvimos aplaudiendo la derrota de una 125 que nos subsidiaba el flete, que nos hubiera tenido hoy día las retenciones al 15-17%, ¿no es cierto? 17 puntos, seguimos pagando el 35, que es lo que nosotros queríamos, que vuelva el 35, ahora queremos que el 35 desaparezca. Es decir, yo creo que le están haciendo el caldo gordo a los que ellos dicen que son los que se llevan la guita. Yo creo que son agentes de las grandes transnacionales de los alimentos. ¿Por qué no dicen, quítenos la retención a los productores, moratoria a las retenciones, a ellos no se la saquen? Grobo, Copate, la Uquía, a los grandes pool de siembra. ¿Por qué no lo dicen? Porque yo creo que están siendo agentes y operadores de ellos, ¿no? Claramente, sí. Yo diríamos, creo que sería sensata una propuesta de este tipo. A los grandes pool de siembra, a los Grobo, a los que tienen de 10, de sí, mirá lo que te digo, incluso, estoy siendo, yo digamos, anatema incluso, ¿no? Estoy siendo cómplice si digo esto, pero de 5.000 hectáreas para arriba de soja, paguen el 35%. Los que somos de 5.000 a 1.000 hectáreas, pagamos 15. ¿Por qué no hacen esa proporcionalidad que es justicia? Cuando se pide o todo o nada, no hay justicia, ni de un lado ni de otro.
Otra de las versiones que circuló también estos días está el tema de la estatización del comercio de granos.
Ni hablemos.
Y que la ONCA por ahí pase a ser algo así como una Junta Nacional de Granos.
Sí, bueno, vos viste que estos de la mesa de enlace dicen que la CRA en Santiago del Estero dice que no hay garantía para a futuro, ¿no? Cuando son liberales, yo no sé por qué piden garantía futuro, cuando el liberalismo dice, compite, y el que mejor queda, el que mejor gana, el que mejor emprendimiento tiene, el que, digamos, la ley darwiniana, ¿no?, la selección de las especies. Si yo soy un gran competidor, volteo a otro, lo lamento por el que se quedó atrás. No, lo que están pidiendo ellos es un plan quinquenal, socialista, comunista, ¿qué es lo que están pidiendo? Ellos toda la vida pregonaron la libertad de empresa, digamos así. Ellos dicen que este país no les da garantía, este gobierno no les da garantía. Yo creo que porque estos cuatro responden al sistema agroalimentario mundial de ser países subordinados de las multinacionales, de las transnacionales de alimentación. Nunca se les escuchó una crítica a la Monsanto. Dicen no querer estar arrodillado al gobierno. Está claro que quieren estar arrodillado a las transnacionales, ¿no? El gobierno también lo está, ¿no? Yo no he visto todavía paso firme para decir producamos nosotros nuestra soja. Incluso hasta producamos nosotros el INTA nuestra soja transgénica. Mirá lo que te digo, ni siquiera nacionalicemos la soja, ¿no? Que somos, ¿vos sabés cuántos ingenieros le han laburado a la Monsanto para obtener lo que ha tenido? A la Syngenta, el glifosato. Yo acá he visto al lado detrás de mi predio, está la Cargill, ¿no?, en un terreno que era del ferrocarril, Una oficina de Cargill han puesto las camionetas el otro día, yo me quejé con ellos, la corrieron, y está una verdulería. O sea, ahí depositaron los bidones de glifosato como si nada fuera, y al frente, donde estaban las dos camionetas doble cabina con bidones de glifosato, estaba la gente comprando en la verdulería. Yo les hice tomar conciencia, señores, miren lo que está pasando acá, le dije al dueño de la verdulería, y a la dueña de la verdulería, miren, no permitan esto, ¿viste? Hasta la FAO estaba subordinada a las transnacionales del mundo. ¿Y por qué los 8 estados más poderosos del mundo permitieron esto? Porque obviamente le dicen a las transnacionales que son suyas, las ganancias ponen en una vida, en un estándar de vida, en una, ¿cómo es?, calidad de vida, en un estado de bienestar, cuando logró España con Felipe González durante 16 años. ¿Vos viste cómo se critica, no?, que ahora el dictador Hugo Chávez puede ser reelegido para siempre? ¿Y qué habla España? ¿Y qué habla Francia de Hugo Chávez? De que si ellos tienen reelección de por vida de cualquiera que se presente. Felipe González fue 16 años presidente, no fue dictador, ¿no? Felipe González, porque se eligió 4 o 5 veces. Tienen monarquía todavía, ¿no?, en el Estado español, digamos. Entonces, digamos, todas esas falacias hacen que nosotros tengamos que desenmascarar permanentemente un liberalismo a ultranza para cuando se trata del pueblo, del trabajador, ¿entendés?, del asalariado, del campesino, del verdadero productor del campo, ¿entendés? Pero cuando se trata de ellos, sí, ellos pueden, quieren tener las manos desatadas para todo. Las ganancias inmensas que se llevan este sistema agroalimentario mundial, donde somos subordinados y somos materia prima barata, porque así nos han distribuido en la División Internacional de Trabajo las transnacionales, a expensas de los estados que representan o que ellos representan, ¿no? Alemania, Italia, España, Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, y otros, que estoy nombrando los más importantes. Nosotros, por lo menos, digamos, ya que estamos haciendo pelota a la Argentina, saqueándola y contaminándola ambientalmente, que la ganancia quede a la Junta Nacional de Grano y no a la Monsanto, a la Syngenta, a la Pioneer, a la Grobo, Copatero, a Uquía. Ojalá, quizá, la Presidenta esta tuviera, este Gobierno Nacional tuviera los ovarios, y yo los tiene, que los haga funcionar, disculpa, es con todo el respeto, creo que estoy poniendo un término bien exacto, bien de género, que la escucho a las compañeras, para que realmente, ovarios para generar un Estado que realmente haga que las divisas queden por ese lado aquí. Haría falta retenciones, seguramente. Ahora, cuando la mesa de enlace habla de que hay mejores garantías en Lugo que un tipo de izquierda, ¿no?, en Paraguay o en Brasil, bueno, yo creo que ahí se olvidan de otra serie de cuestiones, ¿no? Los impuestos a la ganancia que ha puesto Lugo y de control a la tenencia de la tierra y al arrendamiento, y por supuesto el control, los impuestos justos que se cobran en Brasil desde que Lula da Silva es presidente. Los impuestos son a la tierra, ¿viste?, y al inmobiliario. Los impuestos inmobiliarios son nada que ver con lo que se paga acá. Es una vergüenza.
Y ustedes, a lo largo de todo este principio de año y en medio de toda esta escalada a través de conflicto, ¿cómo lo vivieron adentro en las comunidades campesinas?
Nosotros, lo que pasa es que, curiosamente, la sequía, la madre naturaleza, inteligente ella, no sé por qué, no sé si le alcanzará la inteligencia para frenar el crimen que estamos cometiendo con ella. Yo creo que sí, ella va a sobrevivir, la naturaleza, la tierra va a seguir sobreviviendo. Lo que vamos a desaparecer somos seres humanos, porque no vamos a tener las condiciones para sobrevivir sobre la superficie de este planeta, y dentro de 100.000 años se recuperará de nuevo el planeta para quizás seres un poco más inteligentes que nosotros, quizás, ¿no? Bueno, cuando uno tiene una mística de ver el mundo y la cosmovisión es diferente a la del negocio, la rentabilidad y el inmediatismo de la opulencia y del lujo, del hedonismo, ¿viste?, como forma de vida, obviamente que tampoco le tememos a la desaparición física. Lo que te quiero decir es que lo que pasa es que es lamentable, ¿no?, que no supimos convivir con la madre tierra, ¿viste?, porque la rentabilidad se ha transformado en un dios contemporáneo y postcontemporáneo también. Y claro, la sequía ha hecho que acá no se ha sembrado ni el 30% de soja que se siembra, y por tanto hemos tenido, salvo en el norte, viste, con la policía salteña, que nos llevó preso a, pretendió llevar preso a 9 compañeros, llevó solamente a uno, los demás se escondieron en el monte, se armó un escándalo interprovincial, jurídico, digamos así, un escándalo interesante. Ahora tenemos una audiencia pública con la jueza de Metán, vamos a ir, el Mocase ahí, para que, yo creo, para desarmarle la idea que probablemente le han metido algunos policías o algunos sojeros de lo que somos como Mocase, ¿no? Le vamos a llevar productos, incluso dulces, queso, para que ella pruebe, y que no tema que no tiene ni cianuro ni veneno, al contrario, que coma, que es alimento sano, ¿no? Además, vamos a comer delante de ella, así, como yo haría, digamos, con los sojeros, a ver si se alimentan ellos, y que querrían comer una tortilla de soja, pero bueno, no soy torturador, no me cabe eso, no me cabe ese tipo de inhumanidad, ni siquiera con el peor enemigo. Lo que quiero decir es que nosotros, la verdad, que hemos tenido muchísima menos presión, porque no sé, que cuando la soja está full es cuando nos quieren, que quieren arrinconarnos, ¿viste? Y además nos estamos preparando de nuevo indígenamente, haciendo muchas represas, molino de agua, armando mucho los módulos de apropiarse de hasta del menor milimetraje de lluvia. A los ganaderos de acá también lo hacen. Han copiado el modelo Vilela, de Indios Vilela, de hacer represas.
¿Y pudieron estudiar la reciente reglamentación de la ley de bosques?
Nosotros, claro, hemos sido artífices también, de muchas de esas partes. Hemos colado algunas cosas, hemos podido colar algunas cosas, ¿no? Hay muchas versiones. Yo acá tengo como 5 o 6 versiones, Córdoba, Santiago del Estero, no sé qué, etcétera, etcétera. La primera que terminó el ordenamiento territorial para la cuestión de la ley de bosques fue Santiago del Estero. El año pasado se hizo en octubre lo que llamó la audiencia pública, el consejo público, y nosotros tuvieron 39 delegados nuestros. Digamos, nos dieron un cupo para 39, querían menos cupo, ¿entendés? Entonces fuimos 39, pero podrían haber ido 220, 230, uno por comunidad, y llegamos y había unas 70 camionetas de sojeros, de los cuales, cuando vieron la presencia nuestra y de algunas ONG y todo eso, la mitad no quiso quedarse a debatir y se fue, se levantó y se fue. Entonces, claro, la enlace, que no son capaces de sentarse a debatir con los ignorantes, incultos y analfabetos campesinos indígenas, porque así nos acusan ellos. El tema es que han visto la formación que ha adquirido. Sí, sí, somos el obstáculo, y gracias por reconocernos el poder que tenemos, porque además va creciendo nuestro poder, a medida que nos pegan más también, si nos quieren pegar más. Creo que Latinoamérica cada vez más va recuperando de nuevo una sociedad que sabe que no podemos ser gobernados por una manga de asesinos, ¿no?, y de genocidas.